lo escucharon recién en nuestros titulares, desde la hora cero de hoy está vigente el decreto del Poder Ejecutivo que declaró esenciales los servicios en salud pública, luego de que se confirmara el fracaso de las negociaciones con el sindicato de funcionarios que se encuentra en conflicto. De todos modos, anoche la Federación de Funcionarios de Salud Pública comunicó que, pese al decreto de esencialidad, a partir de las 8 iba a ocupar de todos modos lo anunciado. O sea, en Montevideo, el Hospital Villar-de-Bo, el Portal Amarillo y el Hospital Español, y además los hospitales de Artigas, Colonia y Ciudad del Plata. ¿Cómo se observa esta situación desde el PIT-CNT? Vamos a conversarlo con Marcelo Abdala, coordinador general. Abdala, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien. ¿Ustedes saben, tienen confirmado que efectivamente se han llevado a cabo las ocupaciones programadas?
Sí, esta decisión hace bastante tiempo que estaba adoptada y por la información que tenemos ya desde primera hora se estaban tomando las medidas para ejecutar, digamos, esta decisión que ya había adoptado la Federación de Salud Pública, nuestra filial en el sector.
¿De qué manera examinan ustedes el estado de la relación entre los sindicatos, básicamente del sector público, y el gobierno? Parece haberse ido tensando en las últimas semanas.
Sí, hay distintos factores que han llevado a un endurecimiento de la relación. Nosotros vamos a convocar en forma urgente para el día de hoy a un secretariado extraordinario que, bueno, no solamente se pronuncie sobre la esencialidad, sino además pueda contribuir, digamos, con reflexión política, poniéndole cabeza a los efectos de intentar. Siempre yo digo, el PIT-CNT nunca es mediador en estas situaciones, porque al ser central de trabajadores, central de sindicatos, es una parte. Pero sí intentar, digamos, abrir puertas que permitan que a través del diálogo y la negociación podamos llegar a entendimientos razonables en los distintos, sectores que estamos teniendo alguna fricción con el Poder Ejecutivo.
Usted conoce bien, se conoció desde el Poder Ejecutivo el lunes pasado la intención de no tolerar más determinado tipo de medidas que se están adoptando por los gremios de funcionarios públicos y que afectan servicios sensibles. Por eso anoche se respondió tan rápido. Apenas se confirmó que las tratativas, las negociaciones se bloqueaban, ya estaba pronto el decreto de declaración de servicios esenciales, el Ministerio de Salud Pública lo pidió, el Ministerio de Trabajo lo aprobó, fue todo instantáneo. Hay una actitud distinta del gobierno, ¿no?
Sí, yo creo que la decisión ya estaba adoptada, es decir, ante el fracaso de un tramo de la negociación. Yo no me animo a decir el fracaso del todo, porque siempre uno intenta tratar de contribuir a generar acercamientos, a generar soluciones, pero ante el fracaso de un tramo de la negociación, prácticamente en forma instantánea, se aprobó el decreto de esencialidad. Obviamente, nosotros tenemos una posición crítica con respecto a esa posición, sabiendo que hay algunos trabajos que hacen nuestros compañeros en las distintas áreas, que efectivamente por el grado de afectación a la población, siempre deben estar, digamos, con el cuidado de que las acciones que nosotros desarrollamos no perjudiquen a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, a los usuarios o a los clientes de los distintos servicios, que por otra parte en su inmensa mayoría son trabajadores, ¿no es cierto?, en distintos casos, o sectores, digamos carenciados que forman parte de las fuerzas motrices de las transformaciones. Lo que nosotros sostenemos es que hay que ir a abrir una cultura diferente, digamos, del trabajo, de las relaciones laborales y de la negociación colectiva. Me refiero a esto. En la órbita instantánea, digamos, del momento, los dados estaban echados. Había ya una decisión de ocupación de una serie de hospitales, por un lado, una decisión sindical de la Federación de Salud Pública, y por otro lado había la decisión del Poder Ejecutivo ante esa eventualidad de declarar la esencialidad. Entonces, desde esta perspectiva, la pregunta es, ¿cómo eliminamos las causas que luego se manifiestan en los conflictos? En ese sentido, a mí me parece que hace mucha más capacidad de gestión, mucho más tratar de resolver los problemas cuando estos nacen, mucho más de tratar al diálogo y que a través del diálogo y la negociación colectiva se lleguen a entendimiento.
Ahora, ¿ustedes no observan desde la dirección del PIT-CNT que hay una tendencia, sobre todo en gremios de funcionarios públicos en los últimos tiempos, a ir a las medidas más graves o más distorsivas con gran facilidad? Y hay varios ejemplos para mencionar, ¿no? Por ejemplo, algunas medidas que les han sorprendido a ustedes mismos, como aquella de la Federación de Salud Pública de ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas, otra que resolvió COFE en el caso de la Biblioteca Nacional, también ocupación acompañada de incidentes. Podríamos mencionar también las medidas distorsivas que se tomaron en el caso de ANCAP al no descargar un buque gasero, lo que pasó en el fin de semana con los combustibles, la medida del correo de no repartir las encomiendas que vienen desde el exterior. ¿Qué pasa con ese tipo de medidas que se están adoptando? ¿Cómo las ven ustedes?
Mirá, con respecto especialmente a la cuestión del combustible, en cierta medida se dio una combinación de factores que desde mi perspectiva no es atribuible estrictamente a la decisión de los trabajadores. Porque por un lado, de alguna manera se dio una profecía autocumplida. En grandes medios de comunicación de masa se dijo que a determinada hora iba a haber desabastecimiento. Eso produjo toda una corrida donde la gente retiró combustible de las estaciones de servicio. Te digo porque mi sindicato, en particular la UNRA, es quien organiza a los trabajadores de las estaciones de servicio. Y el anuncio de que iba a haber desabastecimiento, en cierta medida, provocó el desabastecimiento. Y hay sectores empresariales, particularmente vinculados al transporte de combustible, que tienen una gran responsabilidad por el hecho de que el sábado no haya habido el combustible necesario, porque los compañeros estaban trabajando. De todas maneras, te comento, en una perspectiva institucional, nuestra central es una central de sindicatos que intervienen en los conflictos a solicitud de cada uno de los sindicatos de rama que la componen. En muchos casos nosotros intervenimos cuando ya el conflicto tiene algunas de sus diferentes formas de manifestación y cuando así lo solicitan los compañeros. Los sindicatos tienen autonomía, digamos, a los efectos de adoptar sus decisiones. Esa es la ingeniería que de alguna manera ha permitido el desarrollo de una central única en Uruguay. Yo sí te puedo decir mi opinión personal, porque no tengo por qué ocultarla. En el movimiento sindical hay un debate, que al final de cuentas es un debate político e ideológico, en donde en las viejas tradiciones del movimiento obrero se establecía la importancia de que las acciones del movimiento sindical sean realmente de masas, esto es, que impliquen efectivamente a todos los trabajadores del gremio desde el pie, y que es parte del éxito o no de una acción que los trabajadores, en la forma de presentación de nuestras reivindicaciones y de nuestro programa, y en la forma de desarrollar las acciones, siempre intentemos ganarnos la adhesión de las grandes mayorías nacionales y populares.
No parece que sea lo que está pasando con este tipo de conflictos últimamente.
Por eso, yo creo que en ese sentido hay una vieja tradición del movimiento obrero. Recuerdo, por ejemplo, un libro de Enrique Rodríguez que se llama Raíces de la madurez del movimiento obrero. Enrique Rodríguez, viejo dirigente de la UGT, un referente sindical de todos los tiempos, que escribía sobre estas cuestiones. Al respecto de lo que tú me preguntas, te digo mi opinión estrictamente personal, no me animo en esto a comprometer a todo el PIT-CNT, pero hace falta una discusión, al final de cuentas es política, ideológica, sobre la estrategia, sobre la táctica, sobre quién aísla a quién y sobre cómo nos ganamos para un programa, digamos, de transformaciones profundas a las grandes mayorías populares. Creo que hay algún debate adentro del movimiento sindical sobre la metodología que puede reflejarse en algunas de las decisiones que tú mencionas, no en todas, pero que está bueno para abrir una discusión a lo largo y a lo ancho del movimiento sindical.
Además está abierta otra discusión. ¿Cómo observa usted que una vez que se toman medidas distorsivas, por ejemplo, la de no descargar el buque gasero en el caso de ANCAP, después los funcionarios que participaron de esa medida no acepten que se les descuente algo de su jornal? Es decir, ¿por qué se rechaza el famoso decreto 401/08? Si no se trabajó, si no se cumplió una tarea, si se llevó adelante una medida de lucha, hay que asumir las consecuencias que eso puede tener desde el punto de vista del salario.
Sí, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que si hay huelga, evidentemente la gente tiene un coste, es decir, pierde los jornales del momento en que hay huelga. En eso no hay discusión alguna.
Sin embargo, ahora COFE se ha declarado en conflicto, en reclamo de que ese decreto lisa y llanamente se derogue y no se aplique más.
Claro, porque el problema en ese caso del decreto no es que los trabajadores estén en huelga, sino la discrecionalidad que significa, desde el punto de vista de cuantificar de las tareas que no se han hecho, cuánto afectan el salario de la gente. Eso, digamos, es una discrecionalidad, en este caso del Estado, pero en su rol de empleador, que es bastante complicada en el ejercicio de ese decreto. Es decir, ¿cómo lo cuantificamos que los trabajadores, porque no por estar en huelga en este caso, porque los paros no se reclama que no se le descuenten, sino por decidir no desarrollar algún trabajo, y no como huelga, sino por una medida de precaución ante problemas de seguridad, ¿cómo se cuantifica la magnitud del perjuicio que significó esa medida? Eso le da al empleador, en este caso el Estado, ¿no?, un enorme poder discrecional de definir vidas y haciendas. Entonces nosotros tenemos una visión crítica del decreto, aunque también, te comento, estamos por desarrollar una discusión sobre la táctica de cómo efectivamente nuestras decisiones son lo más masivas posibles y no solamente implican a la masividad de los trabajadores de los distintos gremios, sino las simpatías de las grandes mayorías populares, porque sin un movimiento sindical fuerte, movilizado, con una cabeza de conjunto, con sensatez para la negociación, pero con firmeza para la defensa del interés de los trabajadores, no hay cambios en el país, directamente, ¿no?
Dejamos estos temas abiertos por hoy. Le agradezco a Marcelo Abdala, coordinador general del PITCNT.
Un gusto, y estamos convocando entonces hoy al propio secretario de la central para ponerle cabeza y pensar cómo contribuir a soluciones en estos casos.